En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 11 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación muy oportuna para esta hora de la tarde. La noticia de la mañana es la presentación de Leo Messi como nuevo jugador del PSG. El argentino compareció junto al presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaifi, y ambos ofrecieron sus opiniones durante más de media hora. Messi pasó de las lágrimas del domingo a decir que se siente feliz en París y que espera seguir ganando títulos. Posó con su nuevo dorsal, el número 30, y dijo estar sorprendido por el recibimiento de la afición. Y atención a lo que dijo Al-Khelaifi sobre Mbappé. Todo el mundo conoce el futuro de Mbappé, es jugador del Paris Saint-Germain. Kylian es muy competitivo, quiere ganar. Ha dicho públicamente que no quiere dejar el equipo y no hay dudas ni excusas de otro tipo. No tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse. Un jarro de agua fría para las esperanzas del madridismo. Enseguida os contamos todo lo relativo al resto del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde. En el informativo de las 14 horas con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
No habrá encierros en San Sebastián de los Reyes.
No, lo acaba de confirmar el consejero de Presidencia, Enrique López. No habrá encierros en San Sebastián de los Reyes por segundo año consecutivo por culpa de la pandemia. López, en 120 minutos de Telemadrid, ha alegado razones sanitarias.
Sentimos muchísimo que esto se produzca, pero la autoridad sanitaria en Madrid ha entendido que era aconsejable que estas actividades durante el mes de agosto y a la espera de esa bajada definitiva de la incidencia no se realicen.
Autocitas de menores de 12 años, contabilizamos 60.000.
Sí, en 24 horas la comunidad ha recibido un aluvión de peticiones para vacunar a los niños nacidos en 2009 en adelante. Concepción Dancausa, consejera de Familia, Juventud y Política Social.
De momento Sanidad va a seguir con la cita previa, pero no excluye que en algún momento lo abra de forma libre para que la gente vaya, según cómo vaya comportándose, ¿no? Pero en este momento 60.000 es un número importante teniendo en cuenta que mucha gente ha salido de Madrid por vacaciones y no está ya aquí en esta ciudad.
La portavoz del PSOE en la Asamblea, Hanna Yalul, conforme con que se vacunen los chavales, pero ha dicho que es crítica la planificación de la comunidad.
Es que la gestión de la planificación de la vacunación ha sido errónea. La señora Ayuso volvió a admitir hace unos días que la administración de la segunda dosis no iba muy bien. Por lo tanto, a los hechos también nos remitimos.
Madrid de nivel de alerta 2 por calor.
Se prevén temperaturas superiores a los 38 grados en los próximos 4 días. Las autoridades sanitarias piden a los ciudadanos que nos protejamos. Básico, hidratarse. Darío Fernández, médico de atención primaria.
Bebidas azucaradas, ninguna. Agua y tampoco té, porque es diurético. Y tampoco ese café solo con hielo, que también es diurético y además lleva cafeína, aumenta el calor, aumenta el metabolismo y produce más calor. Así que agua y agua.
Con estas y otras noticias, estamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Marta.
Hasta luego.
1:03, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, Messi se presentó esta mañana como nuevo jugador del PSG. Fue en el Parque de los Príncipes, donde compareció ante la prensa junto al presidente Al-Khelaifi durante más de media hora. Dijo sentirse feliz, deseando ganar títulos y estar sorprendido por el recibimiento. Y Al-Khelaifi aseguró sobre Mbappé: todo el mundo conoce el futuro de Kylian. Ha dicho públicamente que no quiere dejar el equipo y no hay dudas ni excusas de otro tipo. No tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse. En el Real Madrid, mientras, ha quedado ya muy clara la guerra desatada entre Florentino Pérez y Javier Tebas a costa del acuerdo de la Liga y el fondo de inversión CVC. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, mucha tensión en esa guerra abierta entre Florentino y el presidente de la Liga, Javier Tebas, y la demanda impuesta por el Real Madrid contra Tebas y el fondo de inversión. Mañana la Asamblea de la Liga se prevé tensa, con amenaza de ruptura total por parte de Madrid y Barça con respecto a los equipos que sí apoyen este acuerdo. Y para añadir más leña al fuego, la Federación Española de Fútbol, con Rubiales a la cabeza, también ha manifestado en contra de Tebas y la Liga asegurando que el acuerdo con el fondo de inversión es totalmente ilegal.
Y en lo deportivo, enfado en el Real Madrid por la lesión de Dani Ceballos, Carlos.
Sí, en el Club Blanco entienden que el diagnóstico efectuado por los médicos de la federación ha sido erróneo, que se le ha podido forzar incluso al futbolista y que no debería haberse quedado en Japón con esta lesión durante el periodo de los Juegos Olímpicos, que según los galenos del Real Madrid podría tener Ceballos cerca de 2 meses de baja.
El Atlético volvió hoy al trabajo tras 2 días de descanso, preparando el choque del domingo en Vigo, el debut de la Liga contra el Celta. Novedades, Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Una sesión marcada por la gran actividad de Diego Pablo Simeone, que ha parado el entrenamiento en más de 2 ocasiones para corregir errores y alentar a su plantilla, dejando para el recuerdo frases como "somos el campeón y tienen que saber que van a salir a mordernos". En lo deportivo, Savic se entrenó con el grupo y podría ser de la partida. Joao se encuentra al margen, recuperándose de su lesión de tobillo y está totalmente descartado para la cita de Balaídos, al igual que Luis Suárez, que permanece con un plan de pretemporada especial a las órdenes del profe Ortega.
En el Getafe hay novedades con las posibles llegadas y salidas de la plantilla, y en el Rayo, Iraola ya tiene a un jugador más a su disposición. Esther Juaranz, buenas tardes.
Buenas tardes. El Getafe, primero de los madrileños en debutar, sigue moviéndose en el mercado. Samo Castillejo, extremo ofensivo del Milán, podría ser el próximo en incorporarse, mientras que en el capítulo de salidas, Nyon está en la órbita del fútbol turco y Hugo Duro podría recalar en el Huesca. Hoy protagonismo en este programa para una de las piezas claves de la pasada campaña, el mediocentro Maximovic. Por su parte, en el Rayo Vallecano, con Martín Merkelas ya entrenando con el grupo, muy pendientes también de posibles refuerzos. En las próximas horas se espera el acuerdo con la Real por Kevin Rodríguez y algún refuerzo en la posición de central. Con Salvelli tocado, Alejandro Catena es la única opción. Con él hablaremos en directo en este partido de la una.
En baloncesto, Lucas Mondelo firma un comunicado público en el que niega contundentemente las acusaciones de Marta Xargay y carga contra la federación y su presidente Jorge Garbajosa. Y Usman Garuba se marcha a los Houston Rockets. Pagará de modo aplazado su cláusula de 3 millones al Real Madrid, pero los blancos se reservan sus derechos si vuelve a Europa. Y en tenis, Rafa Nadal se baja del torneo de Toronto, donde debía debutar hoy a causa de los dolores en el pie izquierdo que le vienen torturando desde hace semanas. Ojo, porque estamos a solo 20 días de que empiece el Open de los Estados Unidos, el gran objetivo de Rafa en su gira americana. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos ya con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30 en Mestalla, Valencia-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y diez minutos, arrancamos el partido de la una. Aquí estamos de lunes a viernes, de una a dos de la tarde. 60 minutos de información deportiva con los equipos de nuestra comunidad, con el deporte de nuestra comunidad. Aunque hoy la noticia, lógicamente, estaba en París. Y también con Messi, con Al-Khelaifi y con Mbappé. Se cumplió el guión establecido. Leo Messi ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del equipo parisino. Dos temporadas, una tercera opcional, a razón de unos 36 millones de euros anuales netos. Comparecieron ante la prensa tanto Messi como el presidente del PSG, Al-Khelaifi, más de media hora delante de los micrófonos. Y Al-Khelaifi se refirió al futuro de Mbappé y la probabilidad de que salga en este mes de agosto, Carlos.
Sí, bueno, era una pregunta obligada para el presidente del equipo parisino. No va a revelar gran cosa y lo único, y vamos a escucharle, que ha manifestado, ha hecho presión, es decir, sigue haciendo presión. Es consciente de que la situación de Kylian Mbappé es la que es decir, le queda un año de contrato y su deseo es jugar en el Real Madrid, y si pudiera ser este verano, mucho mejor, se diga lo que se diga. Pero en cualquier caso, esta ha sido la respuesta, y luego comentamos a la pregunta de si Mbappé, después de la llegada de Messi, podría tener la posibilidad de abandonar el PSG.
Sé que todo el mundo conoce el futuro, es el jugador del Paris Saint-Germain. Kylian es muy competitivo, quiere ganar. Ha dicho públicamente que no quiere dejar el equipo. No hay duda ni hay excusa para hacer otra cosa.
No hay duda ni excusa para hacer otra cosa que no sea quedarse en el Paris Saint-Germain. En principio se había hablado de un taxativo se queda, que no ha sido textualmente, no ha dicho eso. Es más, hoy en la información de nuestro compañero Andrés Onrubia, en el diario AS, hablan de una relación francamente mala de Mbappé con el director deportivo Leonardo, que podría ser un motivo para que Mbappé quisiera salir este mismo mes de agosto.
Sí, esto viene de largo, además, no es de ahora. Ya, no sé si mediados o finales de la temporada pasada, mediados yo creo, ya aparecieron estas tiranteces entre Kylian Mbappé y Leonardo, el director deportivo del PSG. Luego Leonardo, en una entrevista, bueno, vino a poner un poquito de paños calientes ahí para intentar suavizar el tema, pero sí que parece que la relación no es nada buena. En cualquier caso, ya decimos, la declaración de Al-Khelaifi es simplemente meter presión al futbolista, es decir, nosotros le estamos poniendo todo, equipo súper competitivo, los mejores futbolistas del mundo, le damos una pasta tremenda para renovarle, con lo cual no tiene excusas, como decía al final, para continuar, pero si el deseo de Kylian Mbappé es jugar en el Real Madrid, pues ahí por encima de eso no hay nada.
Está claro que la intención del equipo parisino es mantener a los tres. De hecho, ayer, durante la tarde, publicó varios vídeos en las redes sociales y uno de ellos era muy sintomático. Estaba en la camiseta de Neymar con el número 10, la camiseta de Mbappé a la derecha con el número 7 y en medio la bandera argentina que simbolizaba a Messi, como diciendo los tres van a jugar juntos aquí la próxima temporada. Es más, el presidente de la Liga Francesa ha felicitado al Paris Saint-Germain por la contratación de Messi. Lo del juego limpio financiero no se va a evaluar hasta 2023 en Francia, por lo tanto este año manga ancha, libertad total. No parece que la UEFA tampoco vaya a apretar las clavijas. Económicamente, incluso ha dicho esta mañana Al-Khelaifi que ellos cumplen las normas del fair play financiero, ¿no?
Sí, sí, y por supuesto, hubiera sido un sorpresón que hubiera dicho lo contrario, pero se le ha preguntado por el tema de la cantidad de millones que están invirtiendo en reforzar al equipo. No tanto en traspasos, porque es verdad que hombres importantes como Messi o como Sergio Ramos o como Donnarumma han llegado libres porque terminaban contrato, evidentemente, aunque se han llevado sus buenas primas por llegar libre, pero en cualquier caso él ha dicho que está todo correcto, de acuerdo a lo que ingresan por parte de los patrocinadores, todo está en regla y por ahí ellos no tienen ningún problema. Y como tú decías, además, parece que hay esa moratoria en el tema del fair play financiero y hasta 2023 no se aplicarían sanciones en el caso de que se hubiera incumplido, con lo cual pues yo creo que están muy tranquilos, teniendo en cuenta que para ellos el objetivo número uno es llegar al Mundial de Qatar con el PSG erigido como mejor equipo de Europa.
A ver, no vamos a engañar a nadie. Lo normal es que Mbappé juegue la próxima temporada en París, porque tiene un contrato en vigor. El Real Madrid se mantiene a la expectativa, está dispuesto a negociar si el PSG se aviene a negociar, pero para que eso ocurra, Mbappé tiene que hacer presión, y ya sabemos que presionar al Khelaifi y al Paris Saint-Germain es complicado, ¿eh?
No, no, está claro, porque ellos el dinero evidentemente no lo necesitan. No es un club que económicamente tenga apreturas económicas, eso lo estamos viendo y queda demostrado ya después de muchos años en los que llevan invertidos miles de millones de euros, con lo cual por ahí no hay presión, simplemente es que el contrato expire o que el futbolista haga ver y haga valer su deseo de jugar en otro equipo que no sea el PSG, y al final el PSG se ve obligado a hacerlo, pero desde luego por dinero no va a ser, y en el Real Madrid lo tiene muy claro. Esto Florentino Pérez siempre lo ha tenido muy claro. Ellos esperan, tranquilos. Si se da la opción, la oportunidad, estarán ahí los primeros para fichar a Mbappé, pero si no, tampoco se van a poner nerviosos.
Y vendría el verano que viene seguramente libre ya con el contrato finalizado y habiendo jugado esta temporada con ese tridente mágico. Messi feliz hoy con el rictus bien distinto al que vimos el domingo pasado en Barcelona.
Sí, bueno, suele pasar, esto cambia de un día para otro, y después de la tristeza expresada el otro día en su despedida como jugador del FC Barcelona, hoy ha sido bien diferente en sus primeras palabras como jugador del Paris Saint-Germain.
La verdad que, repito, estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísimas ganas, tengo la ilusión y la gana intacta de seguir ganando, y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo, y ese es mi objetivo, ¿no? Seguir creciendo, seguir dando pasos, seguir ganando títulos. Quiero agradecer a la gente de París. La verdad que fue una locura mi llegada, fue sorprendente. Si hacía falta algo más para que esté feliz, fue terminar de redondear todo, el recibimiento, el trato.
Luego ha querido expresar un poco lo que ha sido esta última semana, en la que hace una semana todos teníamos claro, incluso él, que iba a continuar en el Barcelona, y luego cómo se han desarrollado los acontecimientos hasta su llegada a París, reconociendo que todo esto realmente para él también ha sido una montaña rusa.
Lo que vos definiste, duro por un lado y al mismo tiempo rápido, fue emocionante, sin dejar atrás obviamente todo lo que me tocó vivir y pasé, porque eso no se deja atrás de un día para otro, pero sí ilusionado por esta nueva etapa, por esta nueva vida que nos toca vivir a mí en lo deportivo, a mi familia, y la verdad que estamos muy, muy contentos de estar acá. Y vos le finiste, toda esta semana me tocó pasar por todos esos sentimientos y lo fuimos asimilando de a poquito como venía. Nadie está preparado para vivir todo eso juntos y lo fuimos asimilando como podía cada uno.
Y una última respuesta de Messi cuando se le ha preguntado si tenía un último mensaje dedicado a los que han sido sus aficionados hasta hace un par de días, a los culés, y sobre todo, cómo puede, no sé, prever una posible vuelta al Camp Nou. Si les toca, por ejemplo, en el sorteo de la Liga de Campeones o en eliminatorias posteriores, ¿cómo será eso de jugar en el Camp Nou frente al que ha sido el equipo de toda su vida? Primero, dejando claro a los culés que ellos ya sabían, por muy dolidos que estén, que nunca se iba a ir a un equipo menor.
Mi objetivo y mi sueño es poder volver a levantar otra Champions, y creo que caí al lugar ideal para tener más chance y poder conseguirlo. Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions, porque me conocen, porque saben, repito, como dije el otro día, que me gusta ganar, que soy un ganador y quiero seguir cumpliendo objetivo. Y nada, no sé si nos vamos a enfrentar. Por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda. Y por otro lado va a ser muy, muy raro, ¿no? Volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero bueno, esto es fútbol y puede pasar y veremos.
Comentaba el pasado fin de semana, hace unos días, Jaume Llopis, que es uno de los encargados del llamado Espai Barça, uno de los asuntos que lleva en el club, o el que le encargó en su momento el presidente Laporta, que la salida de Messi del Barcelona había estado claramente influenciada por el Real Madrid, por el presidente Florentino Pérez, que tiene o que tenía un conocimiento cercano de Reverter, que es el CEO, el director ejecutivo del Barcelona. Pero Florentino ha salido esta mañana al paso de esas palabras, ¿no?
Sí, un comunicado personal del propio presidente del Real Madrid. Este señor, este Jaume Llopis, recordemos que dimitió a las horas de conocer que el Barcelona no podía retener o no hacía, según su opinión, todo lo posible por mantener a Messi en la plantilla. Dimitía y a partir de ahí ha dado muchas entrevistas, como tú decías, y ha dejado en todas claro que para él ha tenido una intervención importante la figura de Florentino Pérez en esta historia. Bueno, pues ha querido sacar ese comunicado el presidente del Real Madrid, dejando claro que es rotundamente falso que mantenga una amistad desde hace tiempo con el nuevo CEO del Barcelona, el que ha traído Laporta, que es el señor Ferran Reverté, ya que es una persona con la que ha coincidido, dice Florentino, tan solo dos veces en su vida, una hace 4 meses y la otra el pasado sábado, cuando quedaron en Barcelona para comer Laporta, Agnelli y el propio CEO del Barça, tema Superliga, nada que ver. Y dice Florentino, ya se había producido entonces la comunicación oficial sobre Messi, ya se había decidido que no seguiría. Por tanto, es imposible que yo, Florentino Pérez, haya tenido alguna influencia ni en la salida de Messi ni en cualquier otra decisión del Barcelona. Así que espero que Jaume Llopis rectifique cuanto antes estas declaraciones que no corresponden con la verdad.
Esto sobre Mbappé, sobre Messi, sobre este asunto con Jaume Llopis y Florentino. Vamos con lo deportivo en el equipo blanco. Enfado en el Real Madrid por lo de Dani Ceballos. Se suponía que era un esguince de grado 2, lo que sufrió el pasado 22 de julio en el partido frente a Egipto, y hete aquí que ayer hay un comunicado público con una lesión mucho más grave, Carlos.
Hombre, desde luego, leyendo el comunicado, que es rotura completa del ligamento peroneo astragalino anterior y peroneo calcáneo, que son dos ligamentos de los tres que unen el tobillo, que unen el peroné con el resto del pie. Estamos hablando de una lesión, yo me he estado informando durante toda la mañana si esto es así, si es rotura completa como aparece en el parte del Real Madrid. Primero, no es un esguince de grado 2, como poco es de grado 3, si no más. Y luego estamos hablando de que es una lesión que es verdad que normalmente se soluciona con tratamiento conservador, generalmente no se necesita intervención quirúrgica, pero estamos hablando de 2 meses mínimo, si no más. Con lo cual, bueno, pues a pesar de que las informaciones del propio jugador son tranquilizadoras, porque el propio Ceballos ayer tenía claro, según la información que le habían transmitido los médicos, no sé si de la Federación o del Real Madrid, que en principio era una cosa desde hoy de 2 semanas, recordemos que lleva ya prácticamente 3 semanas en el dique seco, el viernes hará 3 semanas de la lesión, pero que le quedaban un par de semanas, o decía Ceballos, o un poco más si se complicara. Bueno, vamos a ver, en cualquier caso en el Real Madrid primero no entienden el diagnóstico que se ha hecho de la lesión porque creen que es erróneo, que no ha sido ajustado, y segundo, que lo que no entienden en el Real Madrid es que con esa lesión, a pesar de que Ceballos crea que es menos de lo que parecía y todas sus ganas de quedarse con la selección, en el Madrid no entienden que no se viniera ipso facto a España, que se quedara en Japón y rápidamente viniera para iniciar su recuperación aquí en la Ciudad Deportiva.
Ceballos descartado, si es que iba a contar con el Ancelotti, porque ni siquiera claro, está bueno, claro que otra. Ceballos vaya a continuar en la plantilla, como ocurre en este caso con Mendy y Kroos, no que no vayan a continuar, sino que no van a estar para los primeros partidos.
No.
¿Qué pasa con Carvajal y Asar, Carlos?
Bueno, están entrenando relativamente bien. Por ejemplo, ayer volvió el equipo al trabajo por la tarde y tanto Carvajal como Asar completó el entrenamiento con total normalidad, no tuvo ningún problema. Carvajal hizo la primera parte del entrenamiento con el grupo, luego otra segunda parte en la que no estuvo al mismo nivel, pero igual que Karim Benzema, que va un poco más retrasado quizá en su puesta a punto. En principio hoy han trabajado con normalidad todos, salvo los que acabamos de mencionar, es decir, salvo Mendy, Kroos y el propio Ceballos. El resto están trabajando con relativa normalidad y yo creo que ya va a suponer el tema del partido del sábado contra el Alavés, un poco cómo los ve Ancelotti, en qué punto de su pretemporada particular les vea, pero más allá de eso, parece que médicamente han superado sus problemas físicos.
Ancelotti, que habla mañana.
El viernes.
Pasado mañana, perdona. Sí. Dio rueda de prensa el pasado 2 de junio, cuando se presentó como nuevo entrenador del Real Madrid, así que el viernes habrán pasado 71 días, sin que hayamos escuchado al entrenador del equipo blanco. Muchas preguntas, muchas incógnitas. ¿Algo más sobre lo de esta mañana?
Bueno, simplemente de lo de esta mañana nada más, con relación a la movida Liga-Federación.
Bueno, esto va para adelante. Hay un comunicado del Real Madrid ayer que ya leímos, en el que amenaza con acciones civiles y penales, o que va a ejercerlas contra el presidente de la Liga, el presidente del fondo y el propio fondo. Y el presidente de la Liga no se cortó lo más mínimo. Ayer en Twitter contrarrestaba con este texto. El método amenazante que desde hace años utiliza Florentino Pérez en privado lo traslada ahora a lo público. Clubes e instituciones llevamos años soportando sus amenazas. Desde 2015 contra la venta centralizada, las impugnaciones constantes de acuerdos, la Superliga, el Real Madrid merece más. Una guerra abierta entre ambos, ¿eh?
Totalmente, y además ha continuado esta mañana, no en estas dos partes, sino porque la Federación Española de Fútbol también se ha sumado al conflicto y se ha posicionado del lado de los clubes, en este caso rebeldes, de Madrid seguro, Barcelona y ya veremos si alguno más. Bueno, Rubiales a la cabeza, evidentemente todos podíamos pensar que iban a estar en contra del presidente de la Liga. Ha dejado clara la Federación que es un acuerdo absolutamente ilegal, no solo por razones legales, sino también por razones económicas. Dicen que vulnera de manera flagrante la ley y el modelo deportivo europeo, que es poco riguroso y muy oportunista, y que realmente es fantástico para el fondo de inversiones y otros posibles beneficiados. Dice que se pretende crear una sociedad cuya única finalidad radica en que el presidente de la Liga, Tebas, se convertirá en presidente de esa nueva sociedad, con lo cual van a aumentar mucho sus emolumentos, con lo cual entienden que, bueno, pues consciente de las diversas quejas, dice la Federación, de varios clubes de primera y segunda, es decir, mete a varios, no mete solo a Madrid y Barça, entiendo que hay bastantes más que no están de acuerdo con el acuerdo, ha comunicado su firme oposición a este acuerdo.
Mañana hay asamblea de la Liga, allí tienen que debatir el asunto, vale la mayoría simple, son 42, con que 22 estén a favor del acuerdo se aprueba, aunque el Real Madrid ya dijo ayer en su comunicado que pediría que esos acuerdos quedaran sin validez, lo pediría ante los tribunales. Hay un cisma claramente abierto. El Real Madrid, el Barça, el Atlético de Bilbao opinan que esto es pan para hoy, hambre para mañana, que el fondo de inversión va a sacar mucho más beneficio que los clubes, pero hay un montón de clubes que necesitan dinero de manera imperiosa a corto plazo y no les importa lo que pueda pasar dentro de 3, 4, 5 o 6 años. El Barça, para empezar, que no está a favor del acuerdo, ni siquiera puede inscribir a día de hoy a sus 5 fichajes. Pero sí, es sí. Que esto les pasa a otros clubes también.
No, y que el acuerdo este de la Liga con CVC hubiera supuesto, por ejemplo, que el Barça pudiera haber retenido a Leo Messi. Y ni aún así, Laporta ha visto que es, pues eso, un acuerdo tan a corto plazo que no saca del problema económico que tiene abismal el FC Barcelona, con lo cual, bueno, vamos a ver lo que pasa mañana en esa asamblea de la Liga, pero se prevé tensa.
Vamos con el Atlético de Madrid. El Atlético volvió hoy al trabajo tras dos días de descanso. En realidad, algunos como Black, Savic, Saúl o Borja Garcés se entrenaron ayer en su día libre. Bueno, volvieron todos con vistas al partido del domingo en Vigo. ¿Con qué novedades, Miguel Ruiz?
Bueno, pues ultimando los detalles del toro para el estreno, como has dicho, del próximo domingo a las 5:30 en Balaídos frente al Celta de Vigo, el actual campeón que ha tenido que sufrir hoy el extra de motivación con el que ha aparecido Diego Pablo Simeone en la sesión. Ha parado la sesión en más de dos ocasiones para corregir detalles, alentar a sus pupilos y ha dejado para la galería frases como "somos los campeones y tienen que saber que van a salir a mordernos y mientras nosotros con el culo apretado", que diría el bueno de Luis Aragonés. En lo meramente deportivo, el técnico argentino tiene que terminar de confirmar un 11 con dudas aún en la zaga para la que ya pugna Savic, que ha vuelto a entrenarse hoy al mismo ritmo que los compañeros, aunque el montenegrino no ha gozado de muchos minutos en los partidos de preparación de pretemporada. Hoy el técnico argentino la alineaba en un hipotético 11 junto a Saúl, ojo, en el carrilero derecho, y con Dobia, en detrimento de Rodrigo de Paul, que está acabando de aclimatarse al equipo rojiblanco. Quien no va a estar va a ser Joao Félix, al menos en la primera jornada, aunque se le espera que pueda estar disponible para la segunda, tras entrenar en la mañana de hoy al margen del grupo, en lo que es ya la recta final de la recuperación de la cirugía del tobillo a la que se sometía el internacional portugués este el verano. También al margen, con un plan específico, este sí, diseñado por el profe Ortega, se ha entrenado Luis Suárez, con el que no se cuenta en la punta de ataque, donde el técnico de Buenos Aires ya ha seguido ensayando durante toda esta semana con Llorente y Correa como hombres más adelantados, a la espera de que se pueda oficializar la llegada del esperado punta. Y es que se espera que Rafa Mir, con el que parece que el conjunto rojiblanco ya tiene cerrado el acuerdo, podría darse a conocer en las próximas horas. Todo esto es lo que engalana al Atlético de Madrid 21-22, del que su entrenador Diego Pablo Simeone espera una nueva reinvención y al que escuchábamos en declaraciones a la Liga.
Seguramente tendremos que buscar alternativas y creatividad para poder empezar de la mejor manera un torneo, que quedándonos todos los que la temporada estuvieron y algún refuerzo que pueda llegar, no va a generar estabilidad. Nos costó mucho después del 2014 porque se fueron muchos. En cambio, en esta temporada, después de salir campeón, se quedan la mayoría. Y bueno, eso nos ilusiona para ponernos de lleno en el primer partido con el Celta y a partir de ahí seguir en la línea que siempre tuvimos.
El 11 con el que ha aprobado esta mañana el Cholo Simeone completo sería el formado por Oblak en la portería, tres centrales, Savic, Jiménez y Hermoso, Carrasco en la banda derecha, Saúl en la banda izquierda, con Dogbia, Coque, Lemar en el mediocampo, es decir, De Paul empezaría como suplente, y Llorente y Correa arriba. Arias y Herrera, por ejemplo, con sobrecargas, no han participado en el entrenamiento. Así que la noticia sería que el argentino, el gran fichaje del verano, de momento se empezaría en el banquillo, Miguel.
Sí, totalmente. Parece que no le ha tenido que acabar de gustar cuál es el rendimiento del jugador argentino en estos primeros partidos de pretemporada. Recuerden que lo que ha tenido que disputar o lo que ha podido disputar lo ha disputado completo De Paul. La otra sorpresa es que aparezca Saúl en uno de los dos carrileros, que no sea... Sí está disputando más. Y Saúl, que tenía un pie fuera del Atlético de Madrid, ahora parece que pueda ganar el... rojiblanco de quedarse una nueva temporada más en el Atlético de Madrid.
Se nos está interrumpendo esa comunicación. Saúl ha jugado un montón de minutos en esta pretemporada como carrilero izquierdo, como lateral zurdo largo, y parece que en esa demarcación va a jugar el próximo domingo frente al Celta en Balaídos. El Atlético que prepara, por tanto, su debut en el campeonato defendiendo el título conseguido en Valladolid. Vamos con el Getafe. Penúltimo entrenamiento antes del partido del viernes, el Valencia, a las 9 de la noche, el partido que abre la Liga. Atención a Samu Castillejo, el jugador del Milan que podría llegar al Getafe.
Eso cuentan los compañeros del diario AS, que ayer su agente García Quilón estuvo en el Coliseum para cerrar los flecos de su traspaso y parece que está hecha esa operación. Un jugador de 26 años, canterano del Málaga, que pasó por el Villarreal y que actualmente juega en el Milán. Juega de extremo, así que tiene un perfil muy ofensivo, que es como quiere Michel. Parece que está hecho y que Samu Castillejo va a ser jugador del Getafe en las próximas horas.
Una negociación que evoluciona bien, han acercado posturas, juega poco en el equipo milanista. Aquí en España le fue bien en el Villarreal y también en el Málaga. Atención a dos futbolistas que podrían salir del equipo, Nyon y Hugo Duro.
Bueno, lo de Nyon es un poco noticia, ¿no? Porque era uno de los soldados de Bordalás, ha sido un jugador muy importante en las dos últimas campañas, jugó 76 partidos entre Liga, Copa de Europa y Europa League, pero parece que este año Michel no va a contar con él. Podría ser uno de los que tenga abierta la puerta de salida. El franco camerunés está en la órbita del fútbol tucón, en concreto del Göztepe. Ayer ya contamos que estaba entrenando al margen sin aparente problema y veremos a ver qué pasa con él.
Y Hugo Duro.
Y el otro es Hugo Duro. Sí, el año pasado salió ya cedido al Castilla, marcó 12 goles en 20 partidos, llegó a debutar incluso con el primer equipo del Real Madrid en dos partidos de Liga y uno de Champions. Y bueno, parece que este año también la opción cesión está sobre la mesa y el Huesca es el que más interés ha puesto en ello.
Entrenamiento a puerta cerrada esta mañana. Mantenemos la duda de Vitolo. Mucho me temo que hasta que mañana podamos hablar con Michel.
Eso es, la verdad es que ayer ya le vimos que entrenaba al margen, lleva arrastrando problemas físicos lo que va de pretemporada, de los dos últimos choques de esa preparación se los ha perdido. Contabas ayer que en el Atleti, bueno, pues ha sido un mal que ha tenido y está entre algodones. Yo creo que mañana va a ser la prueba de fuego, él sigue apurando esas opciones de poder llegar al debut en Valencia.
Mira, nos escucha ya uno de los fijos del once del Getafe en los últimos años, Nemanja Maksimović. Nemanja, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, te llega el rock and roll, ¿eh? ¿Tenías ganas de que esto empezara?
Sí, claro, y más empezamos después de un año y medio con gente y empieza la liga y tenemos muchas ganas que ya empiece esto.
Oye, y sin Messi, ¿se va a hacer extraño? ¿Es un golpe para nuestra liga? ¿Lo sientes así?
Sí, claro, es uno de los mejores del mundo. Se fue de Liga Española, es muy mal para la liga, pero hay gentes buenas que también tienen nivel y esperamos que se fichen más estrellas este año o año que viene.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maksimović? ¿Cómo llegas a la temporada?
Todo bien, todo perfecto. Como dijo antes, con muchas ganas que vuelve competición, con gente, con nuevo entrenador. Tenemos buena energía y esperamos que vamos a empezar la temporada bien.
Caprichoso el destino. Lo primero, encontrarte con Bordalás.
Sí, claro. Contra Valencia, en Valencia, contra nuestro exentrenador. Primer partido en Liga, va a ser... un partido muy interesante y esperamos que vamos a sacar buen resultado y que ganamos.
Bueno, siempre se decía que jugar contra el Getafe de Bordalás era un dolor de muelas, así que ahora lo vais a tener en contra, el dolor, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Oye, no te vayas a su vestuario. Si le ves, acuérdate que ya no es el entrenador del Getafe, ¿eh?
Claro, a mí, como estoy en Valencia, también por eso tengo que ver a qué lado tengo que ir.
Oye, ¿qué tal con Michel? Amplíanos, ¿te gusta su idea de fútbol, sus métodos? ¿Cómo estás?
Sí, claro, es un entrenador diferente que teníamos antes de Bordalás, dos estilos diferentes de fútbol, pero estamos muy contentos, estamos trabajando bien, en el momento estamos sacando buenos resultados en pretemporada y, como dijo, tenemos muchas ganas que empiece la liga y que empezamos pues, con buenos resultados.
Tú no le viste jugar, pero te han hablado de él, supongo, ¿no?
Sí, he hablado que fue un muy buen jugador, llevo muchos años jugando en Real Madrid y ahora como entrenador lleva muchos años en un gran nivel y eso dice mucho de él, sobre él.
Bueno, ponía unos centros con la derecha que son de fábula, no sé si has visto vídeos, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, ¿es muy diferente a los que pedía Bordalás? ¿Un libreto, un libro muy distinto?
No, de verdad hay algunas cosas diferentes. Cada entrenador tiene sus ideas, pero como ahora no puedo decir muchas cosas que cómo vamos a jugar, pero es diferente, dos estilos diferentes.
Oye, se ha hablado durante el verano de que podías marcharte, que había ofertas por ti, se habló del Benfica, de la Roma, por ejemplo. ¿Ha habido algo de todo eso? ¿En algún momento has pensado que podías marcharte?
Bueno, yo tengo 3 años más de contrato, tengo cláusula de 50 y yo de verdad solo pienso de Getafe y quiero que estemos una buena temporada y que todo el mundo va a estar contento aquí y que, como dijo antes, sacamos buenos resultados desde el inicio.
50 millones, has dicho, ¿no?
Sí.
Que son muchos pasta eso, ¿eh?
Por eso yo no pienso de salir, por eso 3 años estoy tranquilo. Sé que voy a quedarme aquí y estoy muy tranquilo.
Oye, tu compañero de línea, tu socio de armas ahí en el medio, Arambarri, ha estado en boca de todos todo el verano, que si se va, que si se queda. ¿Cómo le ves? ¿Está centrado?
Sí, está centrado, está también con muchas ganas que empiece la liga. Yo si se va, estoy muy contento por él. Si va a un equipo grande, si se queda, también voy a estar contento porque va a ser muy, muy importante jugador para nosotros. Y a fútbol es así, yo quiero que se queda, pero vamos a ver, queda 3 semanas.
¿Te ha dicho que se queda o no?
Yo creo que se queda. Yo quiero que se queda, vamos a ver.
Pero no lo sabes.
Claro, no sé.
Oye, objetivo, permanencia, como mínimo permanencia, obviamente, sufriendo menos que la temporada pasada, ¿o ves al equipo para pelear por más?
Yo pienso que nuestro primer objetivo tiene que ser permanencia siempre. Tenemos que sacar 40 puntos más antes posible y después cuando llegamos a 40 tenemos que pensar a otras cosas, pero primero tenemos que sacar 40 puntos.
Oye, ¿ha vuelto Cucurella con su medalla de plata? ¿Presumiendo o no?
Sí, ya fue un mes muy tranquilo sin Cucu, ahora volvió Cucu y ya está solo hablando.
¿Por qué? ¿Porque no para de hablar? Porque
no,
es ahí,
no para de hablar.
¿Es la dinamita del vestuario o qué?
Sí, sí.
Y se le ve venir con el pelo, ¿eh?
Sí, claro.
Oye, ¿le has dicho que se quede?
Bueno, también yo creo que se quede. También quiero que se quede, pero para nosotros jugadores buenos, Cucu, Mauro, no sé qué, Gené, esos jugadores importantes y siempre quiero tener en mi lado y esperamos que todo se quede y tenemos un equipo muy bueno y competitivo.
Oye, si se quedan todos estos, Cucurella, Maximovic, evidentemente en tu caso sí, Arambarri, dijo hace poco el entrenador Michel que para él era la mejor plantilla en la historia del Getafe en primera. ¿A ti te lo parece?
Pero como dice, en fútbol, si tienes, como dices, nombre en papel, eso no significa nada, si no tienes resultados, si no demuestras en campo y el fútbol es bonito, que siempre tienes que demostrar y es bueno tener una plantilla amplia que tenemos nosotros porque te exige que peleas todos los días a máximo y tienes que trabajar.
Oye, ¿cómo estás viendo a Vitolo? Un jugador que enchufado y en forma puede ser diferencial, aunque anda tocado. ¿Cómo le estás viendo?
Claro, veo un jugador con mucha calidad, un jugador que estaría en los equipos buenos, que juegue en un nivel espectacular y se ve que tiene mucho nivel y que puede ayudar mucho a nuestro equipo.
Vuelve el público, lo decías al principio, dentro de, bueno, esta semana en Mestalla ya habrá gente, hace tiempo que no jugabas delante de público, pero el próximo día 23, incluso en Getafe, contra el Sevilla, un tope de 6.500 personas, ¿no?
Sí, claro, tenemos muchas ganas, como dijo desde el principio, volver a jugar con público, claro, y es muy esperamos primer partido en casa con público, para mí va a ser un partido especial, porque primera vez va a venir mi niña, que tiene 7 meses, y claro, con mi mujer y tengo muchas ganas que jugar contra en casa con ellos.
¿Le quieres meter el gusanillo del fútbol ya desde bien jovencita, veo, eh?
Sí, pero no pasa nada. Tiene que estar acostumbrando desde ya.
Oye, dijo Arambarri, ahora que lo dices esto, que a él le gusta el público hasta para que me piten. ¿A ti también?
Sí, claro, es mucho mejor. Si hay gente que está a favor o contra, me da igual, pero lo importante es que hay gente que es diferente fútbol con gente y sin gente.
Oye, y una última pregunta. Te pregunto por Jovic, un futbolista que creo que conoces muy bien. De hecho, fuiste campeón del mundo sub-20 con él en 2015, ¿no?
Yo fui, pero él no fue a ese
él
mundial
no fue.
Porque estaría lesionado.
Eras el capitán de aquel equipo, efectivamente, la final contra Brasil, si no recuerdo mal. Marcaste el gol en la prórroga, además, ¿no?
Claro, es mi último gol que marqué. No, es una broma, pero marqué gol.
Fíjate qué gol, ¿eh? Que vale un título mundial, eso no es cualquier cosa.
Claro.
Pero bueno, que lo que quiero decir, no estuvo contigo en ese momento, pero tú le conoces muy bien. ¿Te entiendes lo que le está pasando en el Madrid o no?
No, es claro, él venía de Madrid, pagaron mucho dinero por él, es joven. De verdad que primeros 2 años él salió muy mal en Madrid, empiezo con lesiones, después mucha presión, no metió goles, pero yo veo este año que está trabajando bien, que está esperando su oportunidad y pienso que este año puede ser el año de él.
O sea, que estás convencido que va a demostrar lo que vale, ¿no?
Claro, y como por delantero es muy importante que mete goles, para él importante si empieza la liga, si mete 2 goles, que va a ganar confianza y que va hacia arriba.
¿Él te dice que confía en sí mismo, que quiere quedarse aquí?
Sí, me dice que quiere quedarse aquí, está muy contento aquí, quiere trabajar y ganar su oportunidad y demostrar que tiene nivel jugar en Madrid.
Pues es Nemanja Maksimović, jugador del Getafe. El viernes contra el Valencia se alza el telón de la Liga. Gracias, Nemanja, un abrazo.
Un abrazo, gracias a vuestra llamada.
Dejamos el Getafe, vamos con el Rayo, que como sabéis debuta el domingo bien tarde por la noche frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Iraola ya tiene un futbolista más a sus órdenes, Esther.
Sí, hablábamos ayer que estaba a puntito de llegar. Bueno, pues por la mañana se había entrenado con la Real, por la tarde Martín Merkelanz pudo entrenar ya con sus compañeros del Rayo Vallecano, llega en calidad de cedido y era una de las peticiones de Iraola, que le tuvo 2 temporadas en el Mirandés. Su llegada permite al Rayo la posición de extremo, así que buen fichaje para este Rayo y a buen seguro que va a poder estar el domingo en ese debut y ese regreso a la Primera División.
Dio un gran rendimiento allí con Iraola, recordad aquel Mirandés que llegó a las semifinales de la Copa del Rey, si no recuerdo mal, eliminado por el Atleti de Bilbao. Y debe ser inminente lo de Rodríguez, lo de Kevin Rodríguez, el lateral zurdo.
Sí, parecía que iban a llegar de la mano, pero es verdad que el caso de Kevin Rodríguez es diferente porque se le acaba el contrato la temporada que viene y la Real Sociedad en este caso sí que podría pedir alguna contraprestación. Se está demorando un poquito su fichaje y va a venir a reforzar la posición indispensable como la del lateral zurdo. No parece que haya problemas, pero sí que se ha demorado un poquito su llegada.
Y sí hay problemas en el centro de la defensa de cara al partido del domingo, ¿eh?
Pues fíjate, Velázquez no llegó a un acuerdo para renovar, Martín Pascual se marchó al filial del Villarreal y Sabellit sigue con molestias en el tobillo. Recordamos que durante la pretemporada tuvo ese problema, se está entrenando al margen y está entre algodones. Veremos a ver si llega a tiempo para ese debut y a buen seguro que la dirección deportiva José María del Rayo está trabajando para reforzar esa demarcación, porque a día de hoy, a pocos días del estreno en Sevilla, solo tiene disponible sano a Alejandro Catena.
Así que más vale que se cuide mucho. Alejandro Catena, 1:42 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María. Buenas tardes.
Métete en formol, Alejandro, ¿eh?
Sí, bueno, nos tenemos que cuidar todos, la verdad. Esto empieza ya.
Entrenamiento pausadito, sin forzar. Tú tranquilo, que es que no hay más, Alejandro.
Sí, sí, sí. Estamos ahora, pues entre algún contratiempo que ha habido en la pretemporada y demás, pues un poco mínimos.
Oye, ¿Sabellit cómo está? Hoy no ha entrenado, entiendo. ¿Cómo le ves? ¿Crees que puede llegar o lo ves muy difícil?
Pues no lo sé. Él está trabajando en la recuperación para estar disponible para el fin de semana. Luego no sé si llegará o no, pero bueno, él está haciendo todo lo posible.
Está claro que estáis ahí un poco cortos, la plantilla no está todavía culminada y en ese puesto con la baja de Sabellit todo se ha complicado un poquito. Oye, se lo preguntaba antes a Maksimović, empieza la liga sin Messi, perdemos foco, los clubes en general en situación económica precaria, ¿cómo lo has vivido?
Sí, pues bueno, como tú bien dices, al final que no esté Messi en la liga pues es un impacto grande a nivel mediático, a nivel de atención hacia nuestra competición. Pero bueno, seguirá siendo una liga muy buena, de mucha calidad, de mucho nivel y con jugadores muy, muy grandes también.
Llega el Rayo con el regusto feliz del 20 de junio, del ascenso logrado en Gerona tras una temporada repleta de dificultades. ¿Ese ascenso fue la mayor alegría de tu vida deportiva, Alejandro?
Sí, 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 sí. Al final, de lo que yo he vivido como jugador ha sido lo más bonito, lo más especial. Y fue un día para el recuerdo porque bueno, además, por cómo fue, que, que parecía muy complicado, que lo teníamos muy difícil, que prácticamente nadie apostaba por nosotros, y ahí lo conseguimos y eso va a quedar ahí para siempre.
Era favorito el Leganés, cayó, era el favorito el Girona, cayó, es verdad, nadie contaba con el Rayo y al final, mira, os metisteis y en campo contrario dando la vuelta, ¿no?
Así es, contra todo pronóstico y creyendo más que nadie, porque hacía falta creer mucho y bueno, pues al final aquí estamos en primera división después de aquello que como decimos, pues quedará siempre ahí como un recuerdo muy bonito.
Llevas 2 años y medio en el Rayo, en el primer equipo, llegaste en primera, pero debutaste con el equipo ya descendido, si no recuerdo mal, contra el Valladolid, un debut con recuerdo amargo en la máxima categoría, ¿no?
Sí, yo debuté ya al final de temporada, el equipo estaba descendido, no teníamos opciones ya, y fue bonito por el debut y por la experiencia que supuso tanto en Valladolid como en Vigo, pero bueno, ni sacamos buenos resultados ni ya tampoco había margen, así que ahora toca quitarse un poco esa espinita también.
Partes de cero con otro rol mucho más importante, más asentado. ¿Cómo afrontas esta temporada en primera, Alejandro?
Bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas de aportar al equipo, de sumar todo lo que pueda y con el objetivo de pelear cada fin de semana y cada jornada para sacar lo máximo posible y bueno, pues como te digo, sumar todo lo posible al equipo y aportarle todo lo que yo pueda.
A los que os ven recién ascendido, con muy poquitos fichajes y os colocan entre los candidatos máximos al descenso, ¿tú qué les dices?
Bueno, que vamos a pelear y que vamos a dar guerra, que nuestro objetivo no es estar aquí de paso y que vamos a trabajar para ello y cada partido pues para nosotros será una final, será muy importante y nos estaremos jugando mucho, así que eso es lo que se tiene que ver sobre el campo y lo que le tenemos que hacer ver también a los rivales.
La pila del ascenso fue el vestuario, la comunión que había ahí dentro, eso continúa, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final fue algo muy importante la temporada pasada, sobre todo al final de temporada cuando ya nos estábamos jugando el playoff y el ascenso, y eso se mantiene este año. Tenemos un vestuario muy sano, un grupo muy bueno y creo que esa es una base muy importante en un equipo y nosotros lo mantenemos.
Segunda temporada con Iraola, ya os conocéis todos bien, eso es una ventaja con respecto a otros. A ti con Iraola te ha ido muy bien, ¿eh?
Sí, 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 el míster, bueno, pues ha demostrado que confía mucho en mí, que me da también responsabilidades y al final pues eso pues para mí es bueno, es un desafío pero es bueno y bueno, yo estoy contento con él, con su planteamiento de juego y este año pues espero que sea bueno para todos y que lo saquemos adelante.
¿Qué tipo de Rayo vamos a ver en primera? Que no es lo mismo que en segunda, es un fútbol distinto, un Rayo muy valiente, yéndose arriba, un Rayo más contemporizador. ¿Qué Rayo vamos a ver, Alejandro?
Bueno, yo creo que habrá partidos para todo y habrá dentro de cada partido incluso habrá fases para todo en las que tengamos que ser más ofensivos o estar más metidos en nuestro campo y más replegados. Lo que sí que queremos ver y que necesitamos es pues un Rayo comprometido, un Rayo que compita bien y que nos sepamos adaptar, como te digo, a cualquier situación dentro de cualquier partido, porque las va a haber muy, muy diferentes este año.
Bueno, para empezar, hueso duro, el Sevilla de Lopetegui, que llegó a pelear por la Liga la temporada pasada hasta muy al final, ¿eh?
Sí, me equipazo, vale. No voy a decir nada que no se sepa, porque el Sevilla es un club que conoce todo el mundo, la temporada que hizo el año pasado fue magnífica, es un equipo muy bien trabajado, con muchas variantes y muchas alternativas, tanto en ataque como en defensa, y bueno, pues por algún sitio o en algún campo tenemos que empezar, ha tocado este, que es un partido muy complicado, pero bueno, con ganas y con ilusión, a por él.
Y por fin con público, Alejandro Catena, con público, que ya lo echarás de menos tanto tiempo con las gradas vacías, ¿no?
Sí, 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 desde luego que es algo que todos los jugadores, bueno, todo el mundo, de todo el entorno del fútbol, creo que echábamos un montón de menos, que haya público, que haya ambiente, que la gente vaya al campo a disfrutar, igual que lo hacemos nosotros, que podamos disfrutar todos juntos, y bueno, que empiece a haber público era algo que echábamos muy en falta, que vamos a agradecer mucho, y ojalá, a medida que la cosa vaya mejorando y vaya siendo posible también por la situación, pues vaya habiendo cada vez más público y más gente y al final todos estemos contentos porque es lo que queremos, vivir el fútbol todos juntos desde dentro.
Además es que en Vallecas ese pulmón número 12 da puntos, ¿eh? Si hay un equipo que tiene una comunión especial con el público es el Rayo, ¿no?
Sí, la afición en Vallecas siempre suma mucho, todas las aficiones creo que le suman a sus equipos, pero en Vallecas han demostrado que suele ser algo diferente, que suma mucho no solo desde el fondo, sino todo el estadio, hay una comunión grande con el equipo y a nosotros nos tiene que venir muy bien y seguro que lo vamos a agradecer y va a ser también pues diferencial esta temporada el que haya afición en Vallecas.
Martín Merkelanz ya se entrenó ayer con el equipo, ¿cómo lo habéis recibido?
Bien. Un buen chico, un gran jugador también y pues todo lo que sea compañeros que vengan a ayudar y a aportar y a sumar son bienvenidos aquí y él pues ha sido uno más.
Mira, ahí en las bandas sí que creo que tenéis potencia, ¿eh? Fíjate, con Isi, con Álvaro, con Bebé, con Merkelanz, tenéis gente de mucho nivel, ¿eh?
Sí. Ya el año pasado nos dio buen resultado el juego por banda. Tanto en profundidad como tú dices, mucha potencia, tiros lejanos, buenas asociaciones con los laterales, pues creo que este año tenemos también mucho nivel, hemos mantenido buen bloque del año pasado más los refuerzos que van llegando y bueno, pues seguramente nos den mucho y nos apoyemos mucho en esa parte del campo.
¿Qué firmas para la temporada que va a empezar, Alejandro?
Bueno, pues si no te lo dijese ya se sabría y quedaría yo un poco por tonto, pues yo firmaría la permanencia, que creo que es en lo que nos tenemos que centrar, pero no como objetivo que pueda con nosotros, sino al final como resultado de haber ido compitiendo todos los partidos uno a uno y haber intentado sacar en cada partido todos los puntos posibles y que al final ese sea el resultado y el fruto de todos esos partidos y de todo ese trabajo.
Aunque sea en el último partido de Liga.
Pues hombre,
si puede ser antes mejor, ¿no?
Si puede ser antes mejor, pero para ahorrarnos esa tensión y esas taquicardias del último día, pero si tiene que ser así, que sea así, claro.
Pues es Alejandro Catena, uno de los fijos en el Rayo, indiscutible en el centro de la defensa, pilar para esta temporada que está a puntito de empezar el domingo nada menos que frente al Sevilla. Alejandro, la mejor de las suertes, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo fuerte. ¿Algo más, Esther? ¿Me dejo algo?
Nada, que el Rayo va a seguir preparando esas sesiones de entrenamiento y que creo que va a llegar muy justito en Teca con el esguince de tobillo. Sabelli, ya hemos hablado entre algodones, a ver si puede ir a Ola por lo menos iniciar ese primer partido con todos sus hombres a disposición.
Bueno, y oficialmente la competición empieza hoy con la Supercopa de Europa. Esta noche en Belfast, el Villarreal se mide al Chelsea, todavía sin Romelu Lukaku y con bajas el equipo de Unai Emery. Miguel.
A partir de las 9 de la noche en el magnífico Windsor Park de Belfast, como decías, muy mermado el conjunto de Unai Emery a levantar el primer trofeo de la temporada con numerosas bajas, después de una pretemporada rocambolesca, además, en la que no ha conseguido ninguna victoria en sus preparatorios. No viajaron Chukwueze, no viajó tampoco Parejo, ni Coquelin, los dos primeros con lesión, el último en aislamiento por COVID-19, tampoco lo hicieron Ontiveros ni Chakla. Sí viajó Iborra, que se reincorporó pero sale de lesión y partirá desde el banquillo. Y ojo con Pau Torres, que ha dispuesto apenas de unas horas de entrenamiento tras volver de los juegos y apunta al once inicial, que podría ser el de Asenjo en portería, con Pedraza, Albiol, Pau Torres y Mario en defensa, Trigueros, Gómez y Foyth en el medio y arriba Gerard Moreno, Jeremy Pino y Alcácer. Palabras de Manu Trigueros, su capitán. La Supercopa Europa es la guinda al pastel del Villarreal.
Es como la guinda a la temporada pasada, ¿no? Cuando juguemos mañana el partido, terminaremos la temporada pasada y ya empezaremos el nuevo curso a partir del Granada. Esperamos un Chelsea muy competitivo, muy fuerte, como todos los equipos de la Premier, ¿no? Físicamente muy fuertes, rápidos, y nosotros tenemos que imponer pues nuestra calidad, nuestra manera de jugar para sobreponernos al Chelsea.
Pau Torres, decíamos, que seguirá sin vacaciones acompañando en el eje de la zaga a Raúl Albiol, que entiende que esta final se debe valorar y dotar de la importancia de la que se merece.
Valorarlo muchísimo, ¿no? Porque al final creo que si queremos seguir creciendo como equipo, ¿no? Y el club, pues tenemos que vivir estas situaciones, estas finales contra los mejores equipos de Europa y por lo tanto mañana tenemos una nueva oportunidad de afrontar un partido de máximo nivel, ¿no? Y por lo tanto de ver cuál es el nuestro. Y a partir de ahí seguir creciendo, ¿no?
El equipo de Tuchel en el capítulo de bajas, muchas menos que el Villarreal, con las dudas de Christensen y Thiago Silva en defensa, aunque deberá priorizar minutos para aquellos jugadores que lleven más sesiones de entrenamiento consolidadas. No se le da nada bien al equipo inglés en cuanto a las finales de Supercopa. 4 disputadas, 3 perdidas, solo ganó al Real Madrid en 1998. Un partido el de esta noche, por cierto, que sí albergará público, unos 13.000 aficionados, menos de un tercio del total. Arbitra el ruso Sergei Karaset, de 42 años, y que curiosamente es muy aficionado a la música metal, el ritmo con el que queremos que el Villarreal salga esta noche en Irlanda.
Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Vamos con las últimas noticias. En baloncesto, el seleccionador nacional femenino Lucas Mondelo ha expuesto públicamente en un comunicado sus razones acerca de las acusaciones de Marta Sargay en el diario El País. Ya saben, comportamientos vejatorios que la llevaron a la bulimia y a la ortorexia. ¿Qué es lo que ha dicho Lucas Mondelo, Esther?
Bueno, se ha defendido de ello. En primer lugar, ha mostrado su rechazo y sorpresa y consternación por esas supuestas responsabilidades que se le atribuyen. Ha destacado su relación cordial, cercana y profesional con Marta durante 11 años que han trabajado juntos, tanto en la selección como en el Dinamo de Kursk, y habla de audios y mensajes como prueba de ello. Cita en concreto unas declaraciones de la jugadora en la revista Gigantes en diciembre del año pasado, no hace tanto, en la que señala que a pesar de ser una persona distante, Mondelo había conseguido conocerla y ambos tenían una buena relación. Y algo más contundente, y esto es un punto importante, se ha mostrado a la hora de valorar el comunicado de la Federación Española de Baloncesto. Lo ha tildado de inadmisible. Se queja de que nadie le advirtiera de la existencia de esas declaraciones y que, posteriormente a su publicación, tampoco nadie le haya llamado para conocer su versión en un asunto tan grave. Se defiende diciendo que los temas de alimentación los lleva el cuerpo médico y nadie le había informado de ninguna anomalía. Y, por último, deja abierta la opción de tomar medidas legales en este asunto.
Y Usman Garuba deja definitivamente el Real Madrid.
Bueno, era una opción, ¿no? El ala pívot del Real Madrid de 2,03 y 19 años ha cerrado un acuerdo con el equipo para pagar su cláusula de rescisión de 3 millones de euros y va a jugar la próxima temporada en los Houston Rockets, que le eligieron el número 23 del draft. Le quedaban 3 años de contrato con el conjunto blanco hasta 2024. Este año su cláusula era de 3 millones, el año que viene aumentaba a 4 y la próxima 5, así que ha querido elegir este momento para irse a la NBA, el Real Madrid, que se reserva su derecho sobre el jugador en caso de que algún día regrese a Europa.
Pago aplazado porque no tenía la cantidad ahora, pago aplazado, pero se reserva los derechos si vuelve a Europa. Gracias, Esther.
Un abrazo.
Y acabamos con tenis. Rafa Nadal, que jugaba hoy contra el sudafricano Lloyd Harris, anunció anoche que se retiraba del torneo. Lo hacía de esta manera.
Hey, Toronto.
Hola, Toronto. Me siento apenado de no poder jugar este año. Mi pie no está listo para ello. Me siento mal, pero vine aquí, lo he intentado con esfuerzo y sabéis lo que quiero este torneo. Grandes recuerdos de todos estos años y espero volver en 2 años aquí a Toronto. Espero veros pronto. Adiós.
Vamos a ver, porque estamos a 20 días del Open de los Estados Unidos. Juega Feliciano López en el lugar de Rafa. Ayer cayó Alejandro Davidovich. Hoy juega Roberto Bautista frente al norteamericano Tommy Paul. Y en el tenis en Montreal, en el otro Masters 1000 pero femenino, Paula Badosa juega hoy contra Rebeca Marino en 16avos de final, en segunda ronda. Sara Sorribes está ya en esa ronda, la número 48 del mundo. Sara derrotó a la canadiense Zhao por 6-3 y 6-2. Y Garbiñe Muguruza, gran decepción, número 9 del mundo, quedó eliminada a las primeras de cambio frente a la checa Siniaková por 6-1, 0-6 y 6-3. Empató a 3 en el último set y a partir de ahí ya perdió los 3 juegos del tirón. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con las noticias, el informativo de las 14 horas. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.